RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achudi. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Los Presocráticos. Esperamos abordar algunos tópicos tales como ¿quiénes fueron y a qué le llamamos presocráticos? ¿Cuáles serían sus características más importantes? ¿Por qué es importante el estudio de los presocráticos en un programa de filosofía? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos nuevamente con la participación del profesor Juan Manuel López Rivera, licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira y candidato a doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Juan Manuel es en la actualidad docente de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Profesor Tyron, de nuevo muchas gracias por tenerme en su programa. Agradezco que me haya llamado de nuevo pues, para trabajar este importante tema sobre los presocráticos.
Aristóteles nos dice que Tales de Mileto fue el iniciador de un tipo de filosofía que concibe que el principio de todos los entes era de índole material. A partir de esta consideración, la tradición entera de la historiografía ha dado por sentado que Tales fue el primer filósofo, y ya muy posteriormente se nos habla de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, también se habla de este tiempo referido a ciertos pensadores que han sido clasificados como presocráticos. Cuéntenos, profesor Juan Manuel, más exactamente qué es lo que se conoce por la clasificación de los presocráticos.
La clasificación de los presocráticos tiene diferentes aristas, por llamarlo pues como con esos términos. Todo nombre general tiene la dificultad, profe Tyron, de opacar muchos de los detalles que enriquecen esa gran clasificación de los presocráticos. Con el nombre, pues se le debe fundamentalmente esa gran obra de Hermann Diels, de la que hablábamos en otro capítulo de estas entregas de su programa, y esa gran obra eran los fragmentos de los filósofos presocráticos. Sin duda, esa obra de Diels abre la posibilidad para comprender un universo que antes se catalizaba a partir de la obra de Platón. No se le conocía como filósofos presocráticos, sino como platónicos, y también pues el impulso pues de la filosofía de Nietzsche hace que podamos comenzar a hablar de Sócrates como, y no propiamente de Platón, como de la figura que va a promover ese giro tan certero de la filosofía. Un giro que se ha pensado muchas veces que viene de la física, de los problemas de la naturaleza, hacia el universo de la polis. Un giro que habría que mirar con detenimiento, y eso es lo que quiero que miremos precisamente cuando hablamos de la categoría de presocráticos. También pues es necesario señalar que esa categoría de presocráticos no es simplemente aplicable a pensadores o a filósofos que estuvieron antes de Sócrates, sino que incluso podríamos pensar esa categoría como pensadores que no solo estuvieron antes de Sócrates, sino que también fueron contemporáneos a Sócrates y en algunos casos, como en el caso de Demócrito, posteriores a él. La categoría, como se puede inteligir un poco de lo que vengo diciendo, se mueve mucho en el campo de los problemas que abordaron los filósofos presocráticos y usualmente. Gracias, uno pensaría pues que ahí tuvo mucho que ver la interpretación del libro primero de la Metafísica de Aristóteles, pues se le debe mucho a esa interpretación de clasificar a los pensadores presocráticos solo como filósofos encargados de la naturaleza. Las historias de la filosofía, como usted bien lo sabe, se han encargado también de reafirmarnos esa concepción que no es del todo cierta. Los filósofos presocráticos no son solo filósofos que se dedicaron a pensar la naturaleza.
Bueno, y en medio de tantos nombres que aparecen en este periodo, profesor Juan Manuel, ¿cuáles serían para usted los autores más relevantes que se recogen bajo esa clasificación de presocráticos?
Bajo esta clasificación, los pensadores más relevantes, profeta, pues uno corre el riesgo de, cuando habla de los presocráticos, de dejar a muchos, muchos pensadores por fuera. Pero normalmente, bueno, y hablar de filósofos presocráticos solo como pensadores es a veces una falla, pues, porque no eran simplemente pensadores, eran hombres que tenían una influencia, pues, también en la política y eran hombres comprometidos, pues, con la acción, como lo deja ver Carlos García Gual en ese texto muy bello que se llama Los siete sabios y tres más. Dentro de esa clasificación uno puede, pues, tiene que recoger al iniciador de la filosofía, que es Tales de Mileto, pero también a lo que se denominó pues como sus seguidores o sus compañeros, que eran Anaxímenes y Anaximandro. Después de ahí, pues uno puede encontrar pues también a otros pensadores que son fuertísimos, pues como la Sibila de Éfeso, Heráclito, que es siempre nos desafía con sus fragmentos. Con su forma de escribir. También tenemos ahí en esa misma línea otro gran desafío que nos colocó pues tanto Parmenides como Zenón, y era la imposibilidad de pensar el movimiento con sus grandes aporías y obviamente pues Parménides con esta cuestión que todavía estamos inmersos en ellas y es descifrar pues qué es lo que es algo, ¿cierto? El problema del ser. Pero también pues ahí tenemos a un filósofo que abre la puerta pues hacia la filosofía socrática, que es el mismo Anaxágoras, y otros pues que tienen un componente tremendo en la configuración del alma occidental, que son los pitagóricos, o en esa noción de alma. Que son precisamente los pitagóricos, Pitágoras como una figura mística que atraviesa toda la filosofía y que se enquista muy bien en la filosofía platónica. También, pues uno puede encontrar en esa misma categoría, como lo va a hacer Hermann Diels años después en una revisión de ese texto que hablábamos ahora de los filósofos presocráticos. Va a colocar, pues obviamente y muy merecidamente, a los sofistas, ¿cierto? A un Protágoras, a un Gorgias, que son necesarios pues para comprender todo el andamiaje y toda la reacción política y académica que ejecuta la filosofía contra este tipo de enseñanza. Pues ahí vamos a tener posteriormente también a un Demócrito que también nos va a señalar los rastros de lo que han denominado algunos como los precursores del atomismo junto con Leucipo. Creería que ahí están pues como algunos de los grandes filósofos presocráticos que usualmente pues tenemos en los diferentes textos clásicos de filosofía.
Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos ahora con algunos mensajes institucionales de interés y ya volvemos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de Filosofía y la Red de Ética.
Escuela filosófica es un concepto antiguo muy extendido que la mayoría de las veces apunta a una realidad histórica, entendiéndose quizás como una organización jerarquizada y con continuidad, o quizás como una simple agrupación de filósofos que seguramente habitaron en un mismo lugar en un determinado tiempo. Pongamos eso en contexto. ¿Cuáles son las grandes escuelas que estudiamos cuando hablamos de los filósofos presocráticos?
En cuanto a lo que nosotros denominamos esas grandes escuelas de los pensadores presocráticos, nosotros pues tenemos una cuestión bien tremenda cuando nos dirigimos a ellos, y es que miramos a los presocráticos con los ojos de la modernidad, y eso hay que mirarlo pues de una manera muy muy detenida. El hecho de pensar en escuelas pues nos habla de una enseñanza ya institucionalizada, y tenemos que pensar pues que ese término de escuelas, si se puede llamar pues así a la academia y al liceo, pues es propiamente del siglo V. Ahora bien, pues dentro de las grandes divisiones que nosotros tenemos de los presocráticos y que acostumbramos a llamar escuelas, está pues la escuela de Mileto, que la componen, como hablábamos ahora, tanto Tales como Anaxímenes y el muy misterioso Anaximandro con su Apeiron, ¿cierto? Que es un principio bastante, aunque es un término bastante difícil de trabajar. También pues tenemos a la escuela eleática, y ahí teníamos de los que hablábamos ahora, tanto de Parménides como de Zenón, ¿cierto? También pues hay una reacción bastante fuerte a ese tipo de escuelas, que es, la reacción heraclítea a ese tipo de sabidurías, y no solo a la sabiduría pues parmenídea, sino también pues como al trabajo que se venía haciendo de fundamentación en la educación griega con Homero y Hesíodo, ¿cierto? Puntualmente con Homero es donde aparecen pues como algunos de los fragmentos donde Heráclito trata de encarar esos valores heroicos, y sobre todo esa visión de los dioses homérica. También dentro de esas mismas escuelas de pensamiento pues tenemos la escuela de los atomistas, si la queremos llamar así, y ahí tenemos a Demócrito y a Leucipo, de los que hablábamos ahora. Y por último, yo creería pues que es necesario mencionar, aunque también con este término general de escuelas es muy difícil agrupar ese fenómeno tan grande que fue la sofística, pues tendríamos a los sofistas, y de eso ya hemos dado pues como algunos ejemplos, fundamentalmente Gorgias y Demócrito, Gorgias y Protágoras, aunque pues también dentro de esas escuelas de sofistas uno podría encontrar a diferentes personajes, sobre todo centrados en la problemática del lenguaje y la comunicación de lo que se quiere decir.
Una corriente filosófica es una agrupación que abarca diferentes pensadores que comparten las mismas ideas o por lo menos pensamientos similares. Y todos ellos tienen en común tal vez una manera de pensar o tal vez una manera de hacer filosofía. Hablemos, profesor, entonces de las características de los presocráticos. ¿Cuáles son sus características esenciales?
Profesor, pues cuando uno quiere reflexionar sobre el problema esencial que mueve la filosofía de los presocráticos, siempre nos aparece el problema con el que nos enseñan a meditar, o nos enseñó a meditar Aristóteles, la tradición, que es el problema del arjé. Insisto, las historias de la filosofía también nos han enseñado a pensar con ese problema, y un poco reducir el problema del principio al principio natural, y por ende reducir ese principio natural a identificarlo con un elemento palpable. Entonces, en ese sentido, pues uno señalaría que las características esenciales de la filosofía presocrática están dirigidas a dar la respuesta a ese arjé o a ese principio que nosotros pues identificamos, como ya había señalado, con un principio natural o con un elemento natural. Entonces ahí encontramos pues un poco esa lista, que a veces parece un poco cómica, la verdad, de decir que el principio en Tales fue el agua, ¿cierto? Que en Anaxímenes es el aer o el aire, ¿sí? Que en Anaximandro, y aquí ya comienza a haber un poco de ruido en esa clasificación, es el apeiron, ¿cierto? Lo indeterminado, lo que no tiene como una especie de borde, por decirlo de alguna manera. También pues uno encuentra en la filosofía eleática pues que el principio pega un salto fundamental, y es el ser como principio, sí, algo inusitado y que uno no podría hallar una continuidad ahí, a menos que uno trace una continuidad entre Anaximandro y el círculo de Lea. Contrario a eso, pues uno encuentra también en Heráclito, pues a Heráclito se le ha reducido mucho a que el principio es el fuego, pero también hay otros dos grandes principios que creo que son merecedores de mención, que son la metra y el logos, que es lo que va a abrir la puerta un poco a toda esta filosofía, si se quiere, racional del siglo V. También tenemos a Anaxágoras, que también da un paso fuertísimo, según lo narra pues Platón en el Fedón, en ese testimonio del recorrido de Sócrates por la filosofía natural, que es el nous o la inteligencia. Ese es uno de los grandes principios que va a comenzar a mover la filosofía del siglo V, y pues también encontramos entre Demócrito y Leucipo, entre los atomistas, pues que el principio, la respuesta a ese arjé que determina o que mueve o mejor que gobierna, viene de la misma raíz de Arjontos o del que gobierna o del que guía, ¿cierto? En el caso de los atomistas sería el átomo.
Bien, Juan Manuel, vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Bueno, vamos con lo siguiente, profesor Juan. Ya nos hemos ubicado en lo que son los presocráticos. Ahora, ¿podría usted decirnos por qué sería el pensamiento de estos filósofos tan importante para la comprensión de la tradición filosófica, el conocimiento de esta tradición fragmentaria?
Esta pregunta, profesor Tyron, es muy, muy buena, ¿sí? ¿Por qué es vital para la comprensión de la tradición filosófica el conocimiento de esta tradición fragmentaria? Sucede, profe, que es imposible hacer una reconstrucción de las grandes mentes del siglo V, por llamarlas así, como Platón y Aristóteles, si uno no tiene en cuenta este recorrido, pues, que lastimosamente nos llega a nosotros en fragmentos, porque no hay libros enteros sobre los antiguos, sino colecciones de fragmentos, colecciones de testimonios, doxografías recogidas en la obra de Hermann Diels, ¿sí? Pero sucede que precisamente esos testimonios, esos vestigios tan lindos que dejaron los presocráticos, nos ayudan a interpretar estos dos grandes de la filosofía, junto con esa gran y misteriosa figura de Sócrates, no como se decía tiempo atrás, como el gran milagro griego, como si la filosofía habría aparecido de la nada con estos dos grandes pensadores de los que se conservan pues casi íntegra su obra. Es por ello que revisar esa tradición fragmentaria es fundamental para la comprensión de qué pasó antes de Platón, ¿cierto? Que es la gran obra con la que se abre pues el siglo V, y sobre todo qué intersticios hay entre la otra gran obra que es la obra de Homero, de la cual se nutre pues obviamente la obra de Platón, y cuál es el intersticio que hay precisamente entre esa obra de Homero y la obra de Platón, porque hay un diálogo bien interesante de esos fragmentos con la tradición que se funda a partir de la mitología, ¿cierto? No solo de Homero, sino también de Hesíodo, y por no hablar también de esa otra parte de la tradición un poco opacada por la filosofía, pero que creo que es necesario reconsiderarla, que son precisamente los poetas líricos y elegíacos, porque sin ellos pues no hay una posibilidad de comenzar a pensar por lo menos el mito de otra manera. Entonces, claro, todo ese andamiaje cultural nos ayuda a mirar con mejores ojos la gran obra de Platón y de Aristóteles, y entender también esa obra como un resultado histórico que tiene sus vestigios o que hunde sus raíces en una tradición cultural que lastimosamente, pues a falta de copistas, por decirlo así, quedó prácticamente fosilizada en la obra central de Platón y de Aristóteles, y posteriormente pues de la doxografía posterior de un Cicerón, de un San Agustín, de un Teofrasto, pero ahí ya la información nos viene pues también, como se puede intelegir, con algunas marcas o algunos vicios de interpretación que es necesario comenzar a esclarecer, porque no todo lo que nos cuenta pues Platón es algo completamente fidedigno. Hay que siempre tener un poco la lupa sobre esos testimonios, tanto con Platón como con el gran Aristóteles.
Bueno, vamos con una última pregunta. Ya está claro que estudiar los presocráticos es importante para una mejor comprensión de la tradición filosófica. Háblenos, por favor, ahora de lo siguiente. ¿Por qué es importante el estudio de los presocráticos en un programa de filosofía?
Bueno, profe, esta pregunta es muy, 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 muy interesante. No solo la pregunta, profe, de por qué es importante el estudio de los presocráticos en un programa de filosofía, sino, a mi juicio, dónde debería estar ubicado. Uno, a mi juicio, pues yo creo que la experiencia enseñando un poco a los presocráticos me ha dicho que no es una buena idea colocar a los presocráticos al principio de un programa de filosofía. Y lo digo porque pues yo he tenido la experiencia de dar esa materia en un primer semestre, lo cual es fatal, o incluso en un segundo es fatal, porque pues se necesita una comprensión de los presocráticos, se necesita una comprensión de la hermenéutica, se necesita una comprensión de cuándo aparece la gran obra de Diels en la historia para poder enseñar de una manera más completa a los presocráticos. Yo creería que los presocráticos estarían bien ubicados en los semestres finales de un programa. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues como usted ya habrá podido medio inteligir de las palabras que le estoy comentando, pues si uno quiere ver hermenéutica, pues es necesario conocer pues esa gran obra de Gadamer, Verdad y Método, que es esencial para el descubrimiento de la situación histórica de no solo de la obra, sino también de cada uno de los personajes de los que venimos hablando en esta entrega, pues dedicada a los presocráticos. En ese sentido, el hecho de enseñar a los presocráticos en un programa de filosofía, más que a nivel de contenido y más de lo que hablamos ahora de la claridad que aporta sobre los clásicos, es un ejercicio mismo de hermenéutica y de interpretación bien interesante, porque es un ejercicio en el que uno coloca al estudiante en una postura de intentar hacer hablar un fragmento. No estamos hablando de una comprensión de todo un texto, sino de uno o de dos, o de la relación entre dos o tres fragmentos, y para eso el estudiante tiene que haber desarrollado una gran capacidad interpretativa. Esa gran capacidad interpretativa o esa formación de la subjetividad que no entregan los primeros semestres. Definitivamente, en colocar un seminario tan valioso como el seminario de los presocráticos en unos semestres iniciales, pues es un gran desatino, y es un gran desatino porque se puede hacer un ejercicio mucho más rico desde una interpretación hermenéutica de ellos que simplemente pues repetir esas mismas consignas de la historia de la filosofía, que a veces los muchachos en los primeros semestres no entienden de una manera muy clara y simplemente se limitan es a repetir información.
Indagar quiénes fueron los presocráticos nos lleva a repensar todo el andamiaje de la tradición filosófica. El misterio de la filosofía antigua es un asunto que la tradición histórica, en cierta forma, ha querido aplanar bajo una visión cientificista, señalando a estos pensadores de la antigüedad como científicos más o menos inexpertos. Según esta perspectiva, estos filósofos primitivos ensayaban teorías más o menos alocadas, buscando descifrar el origen de nuestra procedencia y esa relación con la naturaleza. Como hemos visto hoy, esta no fue su única inquietud. Hay mucho por aprender y por pensar sobre este tema de los presocráticos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Juan Manuel López de la Universidad Tecnológica de Pereira por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.